America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Hola amigos, les habla Sixto Paz. Bienvenidos a este podcast de El Plan Cósmico. El grupo de contacto extraterrestre que empezó a través de mensajes psicográficos de escritura automática que se corroboró con avistamientos anunciados previa cita, que nos permitió llegar a tener experiencias interdimensionales a través de los centros, a través de esos portales que hicieron que gente de los grupos de contacto pudieran viajar incluso a otros mundos y que no hubiera una correspondencia de tiempo entre lo vivido allí varios días y pocos minutos aquí en nuestro mundo. Ese grupo fue madurando la experiencia del contacto, recibiendo mensajes sobre temas muy profundos y la interacción con los hermanos mayores, con los extraterrestres a través de la psicografía, la escritura automática, mensajes se recibían a través de la meditación, llevó para que a fines del mes de julio del año 74 recibiéramos un mensaje en el cual los extraterrestres nos convocaban, nos invitaban a una salida al desierto de Chilca, este lugar tan mágico, pues del desierto al sur de Lima, que se encuentra en una falla geológica donde hay energías muy poderosas allí que son pues valoradas y aprovechadas por los extraterrestres. Entonces fuimos invitados a ir al desierto. Como en esta ocasión los extraterrestres no dijeron que fuéramos en grupos de 7 personas, aprovechamos y fuimos 25, o sea, fuimos un grupo grande. Entonces estábamos allí en el desierto, hicimos un pequeño campamento y de pronto detrás de los cerros vimos como un gran resplandor y el descenso de un objeto. Inmediatamente todo el grupo se encaminó hacia allí y cuando estábamos acercándonos a la explanada detrás de los cerros donde estaba totalmente iluminado y supuestamente había una nave aterrizada, pues nos fijamos que ya solamente quedamos 4 de las 25 personas. Todo lo demás se habían arrepentido y se habían retirado y habían vuelto al campamento. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar hasta que no llega la situación. Y eso que hacíamos muchas prácticas de ayuno silente, esto es, íbamos al desierto y nos alejábamos del campamento una hora, cada uno por su cuenta, y allí en la oscuridad del desierto nos poníamos a meditar, enfrentando nuestros demonios internos, nuestros miedos, nuestros temores, para vencerlos. Todo preparándonos para lo que sería la experiencia del contacto físico con los extraterrestres. Viéndolos ya no a través de un sendero, un portal, sino viéndolos bajar al interior de sus naves o subiendo al interior de sus naves. Entonces, ya éramos 4 solamente los que quedábamos, y sin embargo llegamos a estar delante de la nave a unos 60 metros de distancia. Es un objeto en forma de disco con patas de aterrizaje tipo módulo comando, despegue vertical. Y lo más curioso es que cuando nos fuimos acercando, el objeto se tornaba a veces traslúcido y se podían ver seres en el interior del objeto. Y debajo había una luz que emitía el objeto, y a través de esa luz bajó un ser muy alto, era un gigante, como de 2 metros y medio de estatura. Entonces nos fuimos acercando hasta un momento en el cual este ser como que hizo un gesto con la mano y nos mantuvimos a esa distancia. Entonces, pero podíamos verlo con toda claridad. Tenía un traje plateado con una especie de pectoral negro en el pecho, pelo corto, un color cano platinado, parecía un nórdico, un escandinavo, pero era un gigante, era muy alto. Y hacía también gestos con las manos. La comunicación mental telepática como había sido hasta ese momento en muchas otras experiencias de contacto. Y lo que captamos en nuestra mente que nos decía es que Chilca no es producto de la casualidad, es un lugar que si bien nos queda muy cerca de la ciudad de Lima, pues tiene energías muy poderosas que también son aprovechadas por ellos y que ellos tienen bases submarinas o acuáticas en el mar frente a Chilca, en la playa de Puerto Viejo, que está a unos kilómetros, poquito más al norte, o sea, más al sur, perdón, de la localidad de Chilca. Entonces, ya nos pasó tiempo después que vimos cómo se iluminaba el mar y salían los objetos del fondo marino. Entonces, este ser nos dijo que Esta experiencia de contacto podía llamarse, de mutuo acuerdo, misión Rama. Ra, Sol, Ma, Tierra, Sol en la Tierra. Una misión de irradiación, despertar conciencia en la humanidad, de que estamos en un tiempo definitivo y definitorio, de que el mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Y tenemos potenciales sin límites, solamente que vivimos ignorantes de toda esa potencialidad. Y que nos debe servir a nosotros como de estímulo, de apoyo, saber que no estamos solos, que hay civilizaciones extraterrestres que han sido designadas para cuidarnos, para apoyarnos, pero sin hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Este ser nos transmitió siempre mentalmente que debíamos cambiar, intercalar el desierto de Chilca, en la costa, con un lugar en la cordillera llamado Marcahuasi, a 4.000 metros de altura, que allí tendríamos experiencias aún todavía más intensas y nos harían una gran revelación, y que en ese lugar pues tendríamos un mayor acercamiento a lo que sería el gobierno interno positivo del planeta o la gran hermandad blanca de los retiros interiores. Allí ellos insistían de que en el pasado pues gente de la Tierra ha sido reclutada por los extraterrestres y han recibido la posta de guardar los archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad. Una historia que ellos le llaman el libro de las vestiduras blancas, que es en síntesis pues toda la parte operativa y los objetivos realmente del plan cósmico. O sea, por qué la humanidad realmente ha sido seleccionada y qué es lo que se espera y los plazos en donde se espera que la humanidad cumpliera realmente con lograr esos objetivos. Bueno, total que se nos dijo que fuéramos a este lugar, Marcahuasi, y este ser se despidió de nosotros diciéndoles que no nos olvidáramos que habían varias civilizaciones de las que forman parte los guías que están permanentemente observándonos, monitoreándonos, y que en la medida en que nosotros nos vayamos sensibilizando, vamos a poder tener contacto con ellos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel astral, a nivel mental. Pero sobre todo, que nos preparáramos para las experiencias en el astral, ya que, si recordamos, tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones. Aparte del cuerpo físico denso material, tenemos el segundo cuerpo, que es el cuerpo astral. Cada vez que nosotros dormimos, nos desdoblamos, nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias en otra dimensión. En esa otra dimensión nosotros podríamos llegar a visualizarlos a ellos, percibirlos a ellos, a proyectarnos al interior de sus naves o acompañarles a ellos donde ellos consideraran que era importante que fuéramos para recibir instrucción, información, como complemento a todas las experiencias materiales que pudiéramos vivir.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Entonces nos regresamos al campamento, conversamos con nuestros compañeros, ellos se arrepentían de haber sentido temor y de no haber participado, pero igualmente por algo se dan las cosas. Se había dado ya una fecha para que subiéramos a las montañas, esto fue en el mes de agosto. Inicialmente comenzamos a buscar el nombre de Marcahuasi en todo el territorio del Perú y descubrimos que habían 3 lugares que se llamaban Marcahuasi. Como era una cuestión de descarte, pues decidimos ir al más cercano. Y si no era este, pues iríamos al siguiente y así hasta que llegáramos al lugar preciso. Entonces teníamos que ir por la carretera saliendo de la ciudad de Lima, subiendo por la carretera central que sube a la cordillera, cruza la cordillera occidental y nos acerca a la cordillera central. Teníamos que subir, más o menos eran como unas 3 horas hasta... o sea, de los 0 metros al nivel del mar a los 4.000 metros. Y en ese recorrido, pues íbamos a tener que ir por caminos serpenteantes de las montañas, al lado de profundos abismos. Pues realmente no era una ruta muy fácil que digamos, era bastante peligrosa. Entonces uno de los compañeros del grupo, un arquitecto, él puso su automóvil y éramos 5 personas. Entonces Los extraterrestres a través de las comunicaciones nos habían dicho que debíamos buscar Marcahuasi, el altar de los dioses, y que en la carretera encontraríamos a dos campesinos, y que cuando nosotros les preguntáramos sobre Marcahuasi, el altar de los dioses, siguiéramos la indicación que uno de ellos, el más mayor, nos iba a dar. Entonces eran demasiadas precisiones. Fuimos en el auto, empezamos a subir por la cordillera, y llegó un momento en el cual había un camino que subía hacia la izquierda y otro bajaba hacia el lado derecho. Entonces decíamos, ¿cuál de ellos era? Y en ese momento aparecieron dos campesinos, uno mayor y otro bastante joven, y les preguntamos si ellos conocían dónde estaba Marcahuasi. Y entonces el anciano dijo, el altar de los dioses, ¿sí? Está justamente arriba de la montaña, y señaló arriba de la montaña. Y nos dijo, tienen que tomar justamente el camino del lado derecho, no el del lado izquierdo. Entonces ya nos estábamos yendo cuando nos acordamos de la comunicación que decía precisamente eso, que iba a confirmar y que iba a ser un anciano, no una persona mayor, la que nos iba a dar la pauta. Entonces, emocionados con esa confirmación, seguimos avanzando y llegamos a las 3 horas por unos abismos increíbles, por unos lugares de infarto realmente. Para el que tiene miedo a la altura, había partes donde era tan profundo que se veía oscuro completamente los cañones, ¿no? Que llegaban a unos ríos, pero tremendamente lejanos realmente de donde iba la carretera. En un determinado momento pasamos por un puente, ya que era estrecho, bastante rústico, y sobre el abismo. O sea, fue realmente una prueba de los nervios. Llegamos a subir a una población que se llama San Pedro de Casta, que se encuentra al pie de Marcahuasi. Ahí se completaban las 3 horas, pero lo que no sabíamos es que habían por lo menos otras 4 horas subiendo la montaña a pie, hasta pasar de los 3.600 metros a los 4.000 metros de altura. Entonces alquilamos unos burros para que llevaran las mochilas, la carga pesada, y empezamos a subir. Y en un determinado momento a mí me tocó ir con la carga, ya, y con un muchacho que hacía de arriero, llevando, ya iba con ellos cuidando la carga, mientras que los compañeros se fueron por una ruta más larga, que era más suave. Entonces empezamos a ir por la ruta corta, que era pesadísima, el esfuerzo era sobrehumano, y hubo un momento en el cual uno de los burros comenzó a agitarse y botó una mochila al abismo. Así que tuve que bajar hacia el abismo, descolgándome y todo, recoger la mochila de uno de los compañeros, subir nuevamente. Estaba hecho puré, realmente por la altitud, el cansancio y todo. Ya el muchachito ya se había ido con el resto de los burros, así que tuve que ponerme la mochila en la espalda y hacer el recorrido llevando la mochila. Entonces, cuando horas más tarde llego a Marcahuasi, pude ver este lugar, que era una meseta con esculturas ciclópeas gigantescas. La primera que uno se encuentra, el rostro de la humanidad o la cabeza del Inca, de 27 metros de altura, parece la Esfinge de Giza. Y tiene petroglifos y tiene otras esculturas a izquierda, a derecha, un lugar mágico. Estaba destrozado realmente, y él no veía al muchachito, no veía a los burros, y me quité la mochila, la puse encima de una piedra y realmente me caí rendido de espaldas, y no me dio cuenta que estaba sobre un cactus. Entonces, como si fuera pues un fakir, pues me quedé dormido del cansancio, por la altitud, por el peso, por todo, ya encima del cactus. Y en ese momento soñé que estaba en la casa de mis padres, o sea, donde yo vivía, y que estaba en mi habitación, y por la puerta abierta miraba la habitación de mi mamá, y ahí estaba ella con mi hermana, y estaban hablando las dos. Y en ese momento, pues un golpe de viento cerró la puerta. Ellas se asustaron, y entonces yo me sorprendí, y cuando me di cuenta, reaccioné y me desperté, y estaba en Marcahuasi. Cuando días después regresé a casa, pues ellas me dijeron que me habían sentido en mi habitación y que se había cerrado la puerta violentamente. O sea, confirmando realmente que este viaje astral sí se había producido, y totalmente consciente. El asunto es que ni bien me desperté, comencé a quitarme todas las espinas que tenía en la espalda. O sea, me saqué la camisa, algunas ya habían atravesado la piel, ya, pero me las pude ir sacando, y ya hacía mucho frío arriba de la cordillera y todo. Y entonces cogí la mochila, avancé un poco más y ya estaba el jovencito con los burros poco más adelante. Estaban comiendo ahí la hierba y todo. Así que bajamos toda la carga y en ese momento llegan los compañeros. Había una cabaña muy rústica que la había utilizado un arqueólogo y que estaba al lado de El Rostro de la Humanidad. Así que fuimos y nos instalamos allí. Adentro solamente había piso de tierra y las paredes también como de adobe. Así que, pero tenía techo de calaminas. Así que armamos ahí nuestro campamento. No teníamos tiendas de campaña. En ese entonces realmente, pues, o tenías una mochila o tenías una tienda de campaña o tenías una bolsa de dormir. O sea, no alcanzaba el presupuesto para todo. Entonces, nuestras bolsas de dormir no eran más que frazadas. Entonces, aprovechamos de estar allí y como baja la temperatura tanto, de 25, 27 grados a 0 grados o a 2 grados bajo cero, pues había que abrigarse bien, había que prepararse. Y ni bien estábamos allí, pues preparándonos y todo, preparamos un té para calentar el cuerpo y todo, todo dentro de la cabaña porque el viento corría y era difícil realmente mantener el fuego encendido. Habíamos llevado un pequeño primus para calentar el agua y de pronto empezamos a escuchar como que estaban rascoteando, estaban arañando las paredes de la cabaña. Entonces mi hermano Charlie fue el primero que salió y miró. Entonces me mandó a llamar a mí y me dijo, ¿tú ves lo que yo estoy viendo? Entonces vimos y era como si fuese un gorila, ya de un color no muy oscuro, pero no se le veía la cabeza. Era como si los hombros fueran tan abultados que la cabeza desaparecía entre los hombros. Y realmente era como del tamaño de un ser humano, ya, pero era como un gorila, una cosa rara, un ser extraño. Entonces se giró hacia nosotros, salió, se fue hacia el frente, se puso frente a nosotros y de pronto comenzó a venir a toda velocidad y tuvimos que cerrar la puerta y golpeó la puerta y casi nos caímos. El golpe realmente que significó esta entidad, una entidad que no sabíamos dónde salía, sí. O sea, no era un animal pues, propio de la cordillera ni nada por el estilo, era como si fuese un bajo astral, una entidad que por alguna razón se había materializado y estaba apareciendo allí. Entonces los demás compañeros, otros tres también se pusieron en la puerta y hubo varios golpes ya, pero al final tratamos de poner en práctica lo que habíamos aprendido, de hacer la cúpula de protección, movilizar energías para protegernos, para alejar esta entidad, para enviarle mucha luz a esa entidad, para que esa luz lo envolviera y le permitiera realmente darse cuenta de que su actitud no era la adecuada. Y cuando terminamos de hacer la práctica, no solamente ya no escuchamos, ya no se produjeron golpes ni nada, sino que sentimos un olor a flores y una paz en el ambiente. Abrimos y ya no había nada. Sin embargo, en la puerta estaban los arañazos dejados por este extraño ser. Así que realmente tratamos de meditar y de fortalecer realmente nuestra protección. Sentíamos que nos habían agarrado un momento bajoneados de cansancio, un poco el esfuerzo tremendo, ¿no?, de haber subido a esa altitud y aparte hacía un frío tremendo. Total que hicimos una meditación, tuvimos algunos avistamientos de más de un objeto moviéndose en el aire, o sea, dos o tres que se detenían, regresaban y todo. Y bueno, como estábamos muy cansados, tuvimos que esperar al segundo día que ya estuviéramos descansados para no solamente recorrer la meseta, que tiene como un centenar de figuras, toda ella de granito y tiene muchas formaciones rocosas, naturales, pero muchas de ellas han sido trabajadas por la mano humana. Y aparte la meseta tiene edificios prehispánicos, preincas, antigua cultura llamada la cultura masma, y por eso se llama Marcahuasi, casa de dos pisos. Son edificios de dos pisos, todos de piedra, con sarunas, o sea, unas salientes de piedra, como para que uno pueda, tipo escalera, subir de un piso a otro. Y estando allí meditamos y los guías comenzaron a revelarnos de que en ese lugar, Marcahuasi, cinco seres extraterrestres de los instructores planetarios que en algún momento vinieron previo a la formación de la Gran Hermandad Blanca, el gobierno interno positivo del planeta, estuvieron allí radicados. Y ya cuando se marchó, desapareció el último anciano maestro de la vara, como le llaman ellos, pues el que tenía la autoridad y todo, la gente de la zona, algunos, ya fueron como requeridos para ser los guardianes del conocimiento que se dejó en ese lugar, en unas cavernas muy cercanas allá a Marcahuasi. Recordemos que, según los guías extraterrestres, hace 12.000 años atrás, después de las terribles guerras de Orión y después del problema que supuso liberación de información por parte de pleiadianos a la humanidad y la hibridación de un grupo de pleiadianos con seres humanos de la Tierra, formando en este caso esa raza de mestizos híbridos llamados los Atlantes, pues hubo necesidad de contrarrestar todos estos desaciertos y 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterreno, y a través de túneles y galerías guardaron archivos de conocimiento. Una de esas cavernas, una de esos túneles llegaría a Yamarkawasi, y estas cinco grandes mentes habrían sido extraterrestres que se quedaron hasta el último minuto para dejar pues toda esta información en ese lugar a la gente que ellos fueron preparando para que fueran los herederos o los guardianes o los que recibieran el testigo probablemente. La diferencia de la gran hermandad blanca del universo y la hermandad blanca de la Tierra es que la hermandad blanca de la Tierra se convocaba a gente evolucionada, preparada de la Tierra para que guardara la información pero que no tuviera acceso a ella. O sea, tendrían que guardar la distancia, el secreto, controlar su curiosidad con respecto al contenido de esa historia planetaria, esperando que llegara el momento en que hubiera la gente adecuada que pudiera recibir esos archivos, ese conocimiento. Entonces hubo un gran terremoto coincidiendo con la desaparición del último de estos ancianos de Vara allí en Markawasi. Y como que esa caverna se habría hundido, se habría sellado, pero de todas maneras entre la gente local que recibió la responsabilidad de cuidar el lugar, pues saben que el lugar está ahí, pero no se podía entrar tan fácilmente. Así que fue muy interesante recibir toda esa información, todo ese conocimiento, y aprovechamos entonces nosotros para seguir recorriendo toda esta meseta y encontrar figuras, imágenes del antiguo Egipto, como por ejemplo la diosa Taweret, la diosa hipopótamo, diosa de los partos del antiguo Egipto, una estatua gigantesca tallada en la roca y todo, que no puede ser una formación natural. Aparte de la esfinge, ya encontramos también la figura de un león. O sea, hay demasiadas figuras que se ve claramente que han sido trabajadas por la mano humana. Y tuvimos, tanto por la tarde-noche, avistamientos muy cercanos, y también la presencia de los guías, seres de luz que se los presentaron delante, información que se nos transmitió, en donde los guías nos dijeron, y lo anotamos claramente, abriremos los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto, llegue a todos aquellos que han sido preparados de antes. Nosotros no sabíamos a qué se referían con eso de preparados de antes. Todavía, como que los guías no nos habían dicho ya de que todos nosotros habíamos sido requeridos en vidas anteriores para formar parte de esta misión de contacto, y que los extraterrestres son capaces de viajar a través del tiempo y el espacio y poder hacer esta selección. Total que se nos dijo que abrirían los medios de difusión, y nosotros decíamos, pero ¿cómo va a ser eso posible si la única persona, que sería en este caso el aval que nosotros teníamos para demostrar la realidad del contacto, nos había dado un poco la espalda, ¿no? El tema del ridículo, el desprestigio. O sea, mi padre, gran investigador de los ovnis, él y un grupo de militares nos habían acompañado al desierto de Chilca, al sur de Lima, para un avistamiento programado. Mi padre fue a regañadientes y ellos vieron, junto con nosotros, la aparición de un objeto en forma de cilindro que se calculó medía unos 150 metros de largo y estaba inclinado de lado, y luego se enderezó y pasó a velocidad dirigible sobre el lugar, soltando unas esferas luminosas que pasaron por encima de toda la gente que estaba ahí reunida. Y mi padre quedó fuertemente conmocionado, pudiendo corroborar de que el contacto era real y que no lo había tenido él, lo habían tenido sus hijos. Mi padre no lo comentó, o sea, él y los militares guardaron silencio, no lo compartieron. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo se va a difundir esto? ¿Cómo esto va a trascender? ¿Cómo se va a cumplir lo que los extraterrestres en este momento nos están diciendo? Lo que nosotros no sabíamos es que en los días que nosotros estuvimos en Markawasi, justo el mismo día que nosotros partimos para las montañas, mi padre, caminando por la calle en el centro de la ciudad, pues se encuentra con Enrique Valls, el representante de la agencia EFE de Noticias de España. Y le dice, don Carlos, usted que es la máxima autoridad de investigación del fenómeno OVNI en el Perú, ¿alguna noticia fresca ya que tenga sobre el tema OVNI? Entonces mi padre lo miró y él después nos dice que no sabe por qué lo hizo. Comenzó a decir como si una fuerza imperiosa lo obligara a hacerlo. pues le voy a contar que mis hijos ya tienen contacto con los extraterrestres. ¿Cómo es eso? ¿Sí? O sea, ellos ya vienen recibiendo mensaje tipo psicográfico, escritura automática, desde hace meses atrás. Y yo tuve la oportunidad de acompañarlos y ver aparecer una nave en forma de cilindro, una nave nodriza, acompañada de un montón de militares. Carlos, pero esto que me está diciendo es muy revelador, esto es muy importante. Así, ah, ¿verdad? Y no sé por qué se lo he dicho. Bueno, pero ven aquí, estamos cerca de las oficinas de la agencia F, ya para que hacer un cable. No, no, es que, ¿sabe? Mejor no lo publique, ¿no? No, no, don Carlos, ya usted lo dijo, así que tiene que, porque si no yo también lo voy a publicar y no va a salir como sería si usted me lo dictara completamente. Así que lo acompañó y salió un cable que repercutió inmediatamente en España y a nivel internacional, que decía 5 jóvenes peruanos tienen contacto con los extraterrestres. Ya lo vienen teniendo en meses anterior, con avistamientos previos y todo, y se han subido a un lugar en las montañas llamado Marcahuasi. Esto lo dio a conocer el presidente del IPRI, del Instituto de Investigación de los OVNIs del Perú, un reconocido, afamado científico asesor de la Fuerza Aérea del Perú. Inmediatamente sale el cable, nosotros estábamos en las montañas, no sabíamos enterado que esto estaba pasando, y la agencia EFE de España inmediatamente le llama por teléfono a Enrique Valls y le pregunta: don Enrique, ¿esta noticia es seria? Don Carlos es la persona más seria que hay ya y es asesor de la Fuerza Aérea. Además ha hecho altos estudios militares ahí en el CAEN. Entonces agarraron a Juan José Benítez, un corresponsal más de prensa. Le dijeron: Juanjo Benítez, ¿qué pasa? ¿Te vas a Perú a cubrir una noticia? ¿Sobre qué? ¿Sobre ovnis? ¿Sobre qué? ¿Sobre ovnis? Entonces se fue al aeropuerto, tomó el avión, llega a Lima, deja sus cosas en el hotel, se toma un taxi con las mismas, va a la casa de mis padres, nosotros todavía no habíamos regresado de las montañas, y empieza a entrevistarlo. Y mi padre comienza a contarle pues la versión que él tenía del origen nuestro, de cómo empezó el contacto y todo. Y en ese momento llegamos nosotros, con nuestras mochilas, con nuestros equipos, entramos por la puerta y mi padre sale acompañado de Juan José Benítez, muy contento y satisfecho por todo esto. Ya mi padre dice: muchachos, este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces nos miramos todos unos a otros incrédulos, porque teníamos el mensaje recibido en la montaña que decía: abriremos los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto, llegue a todos aquellos que han sido preparados de antes. Entonces ingenuamente me acerqué a Juan José Benítez, lo saludé y le dije: señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. Y él, molesto, me dijo: no, a mí me ha enviado la agencia. No, obviamente, usted lo envía a la agencia F de Noticias, pero usted viene a cumplir un mensaje de los extraterrestres. Yo no entiendo nada, ¿de qué se trata la cosa? Esto ya me suena a chaladura, a un poco exceso de imaginación o locura. Entonces le contamos y él nos dijo: bueno, vamos aclarándonos y poniendo todo en su lugar. Si realmente estos seres extraterrestres, estos guías o hermanos mayores, como ustedes dicen, tienen el interés de dar a conocer la experiencia del contacto al mundo, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Juan José Benítez a este encuentro programado. Benítez naturalmente no lo podía creer y las siguientes dos noches, pues ahí en el hotel, él no podía dormir porque él decía que el aplomo con el que mi hermano había recibido el mensaje y todos nosotros habíamos sonreído y habíamos como asentado con la cabeza diciendo: qué bien, la invitación está, ya, que no podía ser cierto y que le daba pena tener que dar a conocer realmente de que no íbamos a ver, que él no iba a ver nada, que esto era una imaginación, que era ridículo, ya, y nos lo advirtió, ¿no? Yo voy a tener que decir realmente lo que vea, y si no veo nada, lo voy a decir. Señor Benito, usted no se haga ideas, simplemente predispóngase. Entonces, el día de la salida, el grupo pues se embarcó hacia el sur, hacia el desierto de Chilca. El grupo estuvo reunido en el lugar horas antes para hacer reconocimiento del lugar, para subir a los cerros, para ver que no hubiese ningún reflejo de luz, ya de carreteras, de todo. Estábamos bastante aislados de la carretera. Así que ahí entre los cerros empezamos a esperar. Y cuando llega la hora de la cita, la hora indicada, pues detrás de los cerros ya aparece un objeto. O sea, estaba muy tapado de nubes, o sea, las nubes estaban muy bajas, había mucha neblina, entonces parecía que no se iba a ver nada. Sin embargo, detrás de un cerro, algo se iluminó y se corrió, y luego descendió en la vertical sobre el grupo de las nubes. Y era un objeto y se desdobló en dos y comenzaron a girar el uno en torno al otro. Entonces Juan José Benítez decía, no puede ser posible, no puede ser cierto. ¿Ustedes están viendo? Sí, sí, todos lo estamos viendo. Es que no puede ser, es verdad, era cierto. Y realmente esto duró unos minutos, ya, y más fue lo que se sintió que lo que se vio, aunque se vio ahí, estos objetos haciendo evoluciones. Y de regreso en el viaje, Benítez, siendo un periodista tan locuaz y comunicativo y todo, se rezó en silencio, o sea, no se atrevía a hablar. Ya de vez en cuando interrumpió un poco su silencio diciendo, ¿ustedes también lo vieron? Sí, todos lo vimos. Entonces, ya en el hotel probablemente, pues él no sabía qué hacer, escribió, envió el cable anticipado, que había sido éxito, que lo había visto y todo. Gente del IPRI, del instituto de mi padre, lo invitaron también para que nos acompañara a ir a ver el misterio, el secreto de las piedras grabadas de Ica, o sea, unas piedras grabadas que se estaban encontrando en tumbas en la zona de Ucucaje, muy cerca de la ciudad de Ica, y donde aparecían dinosaurios, aparecían figuras extraordinarias. Entonces había que verificar si eso era cierto, si era real, si no era cierto. Ya entonces Benítez dije, tengo tiempo antes de regresarme a España, y nos fuimos con él ya, y con estas personas, Tiberio Petroleón y Tito Aiza, nos fuimos hacia el sur y estuvimos con los vaqueros, con los ladrones de tumbas, nos mostraron las piedras y se veía que algunas piedras realmente eran antiguas, o sea, estaban trabajadas desde muy antiguo, eran diferentes, estaban en alto relieve y el resto de la piedra devastada, mientras que otras eran solamente trazos grabaditos ya muy superficiales, por lo cual se veía que habían piedras falsas, o sea, trabajadas, o sea, piedras verdaderas pero con diseños falsos y modernos y otros antiguos. Entonces Juanjo Benítez pues fue a entrevistar al doctor Javier Cabrera de Arquea, que tenía en aquel entonces una colección de más de 15.000 piedras, algunas espectaculares con dinosaurios en alto relieve, piedras que se ve trabajada pero con una perfección impresionante. Y él escribe, Juanjo Benítez, además de su libro OVNIS SOS a la humanidad, el libro de El misterio de las piedras grabadas de Ica. O sea, dos libros que fueron sus bestsellers, pues de arranque, ¿no? Y entonces él, de regreso a España, apareció en la televisión española, en todos los medios de comunicación, sacó una serie de capítulos en la Gaceta del Norte, de Vizcaya, relatando paso a paso todo lo que fue su experiencia, pues con el fenómeno OVNI y con lo de las piedras grabadas allí en Perú. Y inmediatamente, pues, una revolución, en España, todo el mundo se interesó y hasta los reyes de España lo llamaron a la corte para que les contara la experiencia en directo. Y Juanjo Benítez se pone a escribir sus dos libros, los publica, éxito editorial, pero la agencia le da la espalda y le dice que ya no vuelva a tocar el tema de los ovnis, que el Ministerio del Aire también está presionando para que eso no se toque. Y entonces él decide, pues, renunciar a su carrera de periodista y se dedica a la carrera de escritor, y en la actualidad tiene como 60 libros publicados y es uno de los más grandes difusores, un hombre muy valiente y muy comprometido realmente con el tema, pues, de la vida extraterrestre. Y realmente varias veces nos visitó. Al año siguiente él nos vuelve a visitar en Perú acompañado de otro periodista, Fernando Mujica, y nos acompaña a un nuevo encuentro programado en una playa al norte de Lima, y nuevamente las naves aparecieron, y de ahí surge otro libro de Juanjo Benítez llamado 100.000 kilómetros tras los ovnis, donde da fe que el contacto es real y continúa, como todavía continúa, y tenemos mucho que compartir con ustedes sobre el plan cósmico.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota bZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.